Tubas y Tubos 322, especial Enseñanzas Artísticas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio especial 322 del domingo 24 de marzo de 2024, dedicado a conocer la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores de la mano de Javier Serrano, profesor de piano y que en su época de estudiante tuvo una gran implicación en la Federación Nacional de Estudiantes de Música, también conocida como Fines Música. Así que te recomiendo que escuches este episodio y que lo veas si quieres también en YouTube, ya que vamos a tratar aspectos muy interesantes para los docentes y los alumnos de los conservatorios de enseñanzas profesionales y de enseñanzas superiores, sobre todo enseñanzas superiores, y en los que Javier muestra un gran conocimiento sobre el tema. Así que, sin más preámbulos, vamos con nuestro invitado.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días, David. Pues muy bien, aquí encantado de estar aquí contigo, la verdad. Bien,
el placer es mío. Tenemos aquí, como ya he comentado antes, a Javier Serrano, que bueno, es pianista, pero que tiene una larga trayectoria en sus años estudiantiles de movimientos estudiantiles y de defensa de los estudiantes, valga la redundancia, de enseñanzas artísticas, principalmente superiores. Tengo información de primera mano de que sabe muy bien todo el procedimiento y todo lo que se ha trabajado sobre esta nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que también toca enseñanzas artísticas profesionales. Y me parecía muy buena idea, ahora que ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y está en el siguiente trámite parlamentario, pues que se viniera por aquí para charlar un rato. Así que millones de gracias por venir a Tubas y Tubos, este podcast tubero, pero que en ocasiones pues me gusta que tenga esta ramificación de educación general. Así que gracias.
Nada, gracias a ti. Estoy encantado.
Bueno, hace tiempo, por poner en contexto, por si a alguien también le interesa, en el episodio 273 hice una charla sobre este mismo tema con Guillermo Rodríguez, ¿vale? Lo voy a dejar enlazado en las notas del programa, pero de aquella que era cuando estaba antes de aprobarse en el Congreso, luego al poco, pues se disolvieron las Cortes, elecciones y aquello.
Elecciones, sí.
Exacto. Entonces, bueno, por suerte la cosa ha ido para adelante, estamos aquí, la semana pasada se aprobó en el Congreso. Y bueno, antes de nada, primero, que siempre me gusta, ¿quién es Javier Serrano y cómo has llegado hasta este momento presente? Cuéntanos un poco sobre ti.
Muy buena pregunta. ¿Quién es Javier Serrano? Bueno, pues yo soy, ahora mismo, actualmente soy profesor, pianista acompañante en el Conservatorio Profesional de Música Costa del Sol de Fuengirola. Y nada, ¿cómo he llegado hasta aquí, hasta meterme en todo este lío, ¿no?, del activismo musical y las leyes y todo eso? Básicamente, desde que yo estudié, ¿no?, en el Conservatorio Superior de Jaén, de aquí de Andalucía, pues incluso yo podría decir que antes, pero bueno, digamos que siempre he sufrido, por decirlo de alguna manera, este sistema musical en el que estamos nosotros metidos, ¿no? Digamos que desde el primer momento en Jaén yo vi que legalmente algo no encajaba, ¿no? Que no... Digamos que todo comenzó por las becas, en primer lugar. Okay. Tengo un hermano y mi hermano recibía una beca universitaria de una cuantía muchísimo mayor que la que recibía yo. Y yo digo, ¿por qué pasa esto? Si somos equivalentes, ¿no? Somos grados, somos lo mismo en teoría. Pues ese fue, digamos, el origen de todo. Entonces, a partir de ahí, pues nada, yo empecé a leer, empecé a informarme y me ha traído a donde estoy hoy en día. Fundé la Asociación de Alumnos allí, del Conservatorio de Jaén, porque tampoco teníamos edificio. Entonces, siempre he estado como muy reivindicando, ¿no?, los derechos de los estudiantes.
Y por lo que vi en tu perfil de Twitter, eres cofundador o por lo menos estuviste en la directiva, que no recuerdo, de la federación, ¿no? Es Fines Música, que es la Federación de Estudiantes.
Federación Nacional de Estudiantes de Música. Creo que fue en 2017 que empecé, ¿no?, allí como, y empecé como tesorero y bueno, poquito a poco fui proponiendo cosas y consiguiendo cosas, que yo creo que esa primera directiva de Fines Música ha hecho muchísimo por la educación musical en España.
Yo me acuerdo cuando conseguisteis tema becas importantes, es decir, que es que luchasteis mucho y está claro. Bueno, muy bien, entonces, básicamente ese movimiento estudiantil que yo voy a reflexionar un poquito aquí al respecto, creo que en los conservatorios superiores es súper necesario, porque creo que yo estudié en la universidad, yo hice primer ciclo de historia y historia y ciencias de la música en la Universidad de Salamanca, yo viví los movimientos sociales universitarios, los movimientos estudiantiles, estuve metido ahí. Y cuando llegué al superior, porque lo hice después, un poco más mayor, con 25 años, me encontré con que no había ningún tipo de movimiento y que los alumnos no tenían unión ninguna. Y yo en Salamanca, en Costil, creamos una asociación, yo fui representante, bueno, se consiguieron cosas, ¿vale? Ahí salí en la prensa unas cuantas veces, no digo nada. Los que estudiaron allí conmigo lo recordarán. Bueno, y esas cosas creo que siempre ayudan, ¿no? Y como reflexión creo que es importante que en nuestro sector, tanto a nivel estudiante como también a nivel profesorado, falta mucha unión. Bueno,
aquí efectivamente, no, sí. Perdona que te corte, pero es que creo que es fundamental que esto quede claro. Cuando la gente se une, cuando la gente se asocia, cuando se proponen cosas y se habla con los responsables de estas cosas, te suelen escuchar y se consiguen cosas. Al menos esa es mi experiencia.
Bueno, pues dicho esto, que aviso a navegantes, que cada uno haga lo que considere. Sí. Vale, vamos al tema que no quiero...
Al lío.
Nueva ley de enseñanzas artísticas superiores. Bueno, cuéntanos en tu opinión, porque por lo que vamos a contar y todos vais a ver, Javier junto a Guillermo Rodríguez han tenido pues bastante peso en todo esto, en todo el desarrollo, en las partes X que hayan sido, ¿vale? Que nos las contarás ahora. Pero cuéntanos en general qué crees que supone esta nueva ley para la enseñanza musical en España.
A ver, esta ley, para mí, a ver, quizás a lo mejor yo estoy siendo demasiado optimista, no lo sé.
No está mal.
Hay muchas opiniones. Yo creo que no está mal, sí, hay que serlo. Yo creo que va a suponer un antes y un después, que esto va a ser algo, un punto de inflexión para nuestras enseñanzas. O al menos quiero pensar que va a ocurrir eso, porque esta ley, aunque tiene un fondo muy bueno, todo lo que se dice en ella es maravilloso, depende en gran medida de todo su desarrollo posterior. Y si no hay desarrollo posterior por parte de la Administración General del Estado y por parte de las administraciones autonómicas, esta ley se va a quedar en un papel que hemos aprobado, que nos ha dado mucho trabajo, pero que no va a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, podemos partir de ahí, de que esta ley, si se desarrolla y se consigue todo, va a ser un antes y un después. Sí.
No, yo creo que está ahí la ley, que al final, una vez que se aprueba, bien, tienes razón, pero que con unión, que no, ahora los diversos colectivos pueden empezar, con ayuda de sindicatos, con ayuda de movimientos sociales, a exigir, oye, vamos a cumplir esto, que está en la ley, ¿no? Pero tienes razón.
Efectivamente.
Pero bueno, que si no estuviera en la ley, pues al final no tienes nada de dónde tirar, ahora sí.
Claro. Eso es, ahora tenemos el pilar fundamental, que es la ley, que ya es bastante. Yo creo que hace 15, 20 años no nos íbamos a creer nunca, cuando se aprobó la LOE sobre todo, que íbamos a tener una ley específica. Porque todo esto viene desde hace mucho tiempo. Podemos comentar un poquito de dónde venimos, yo creo, para situarnos.
Sí, claro.
Yo recomiendo a todo el mundo que lea un poquito sobre todo lo que es la trayectoria normativa de este país, que es bastante curiosa. Todos conocemos lo que ocurrió, ¿no?, en el 70 y pico, 76, con el posible integración, la posible integración en la universidad, que nunca se produjo. Sí ocurrió con Bellas Artes y no ocurrió con música. Entonces, todo eso ha ido afectando. Y la idea de una ley específica ha estado siempre ahí. Siempre, o estando ahí en la universidad, integrándonos en la universidad o teniendo una ley propia nuestra. Entonces, yo siempre recomiendo leer a Antonio Envitirujo, que es un catedrático de Derecho Administrativo, creo que de la Universidad de Zaragoza, y él propuso ya en el 97, a petición de un informe de ACESEA, que es la Asociación Española de Centros Artísticos Superiores, pues él propuso una ley orgánica para nuestras enseñanzas. Y desde entonces yo creo que siempre ha estado ahí en nuestro sector esa idea de tener una ley específica, una ley que en la LOCSE nos metía en un régimen especial, ¿no? Luego la LOE nos dejó en ese régimen especial, pero compartíamos cosas de secundaria, teníamos una estructura un poco rara, pero somos espacio superior de educación, hemos estado siempre ahí en un limbo legislativo, ¿no? Y yo creo que esta ley pone por fin el fin de esta discusión. Ya tenemos la ley específica, nos equipara plenamente al espacio superior de enseñanzas tanto europeas como españolas. Sí. Y esto, pues, yo creo que es una revolución. Y quien no lo quiera ver, pues no lo sé.
Bueno, pues, a ver, yo creo que leyendo un poco el contenido de lo que ahora mismo ya está publicado, que además voy a compartirlo aquí. Yo os animo a todos a que sigáis a Javi en dos puntos, ¿no? El primero es en su perfil de X, Twitter, antiguamente.
Sí.
¿Vale? Porque explica muy bien cosas y sobre todo para estar al día, ¿no? Así que, bueno, aquí, por ejemplo, y este es un punto, ¿no? Y aquí tenemos el enlace, le voy a abrir aquí para que lo podáis ver en directo. Animo a todos a que vayáis al canal de YouTube para que podáis ver un poco todo. Esto es el boletín oficial del Congreso de los Diputados, pues es
de
una
ayer.
Aprobación, exacto, de esta semana, de ayer, del 21 de marzo, estamos grabando el 22, proyecto por el que se regulan las enseñanzas artísticas. Evidentemente, esto va ahora, se envía al Senado, quizás haya algún movimiento más, ahora sabremos, pero bueno, que aquí está muy bien explicado todo y os animamos a que leáis, ¿no? Porque yo ayer estuve dándole un vistazo y bueno, por lo menos quedan las cosas bastante claritas. Bueno, a lo que voy, el perfil de Twitter, para que estéis al corriente, pero también el blog, porque Javi ha hecho un gran trabajo en su blog, en el que tiene un apartado de la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, donde en diversos capítulos, pues veis, hay una... hace referencia por esto, por ejemplo, al proceso transitorio del profesorado de Bellas Artes de 1970. Así todos sabremos lo que estamos hablando cuando entendemos por qué Bellas Artes está en la universidad y los conservatorios no. Bueno, pues ahí está un poquito más explicado y al final, ¿vale? Así que bueno, volvemos aquí. Vale, pues dicho esto, ¿qué aspectos... Tú, para ir a enseñanzas ahora superiores directamente, ¿qué crees, dentro de que hay muchas cosas que se han cambiado, evidentemente, pero ¿qué aspectos destacarías, ¿no? Por ser un poco a la concreción y un poco abajo?
A ver, voy a empezar así un poco hablando de lo general y la noticia es que tenemos una ley... una ley, he oído por ahí, una ley paraguas, una ley que engloba a todas las enseñanzas artísticas, que no son pocas y muy variadas en características, ¿no? Tenemos enseñanzas de diseño, de artes plásticas, que no tienen nada que ver con las enseñanzas musicales, por ejemplo, o la de danza. Además, incluyen las enseñanzas creativas, ¿no? De escritura creativa. Y la posibilidad de añadir también nuevas enseñanzas artísticas como las artes circenses, audiovisuales, etcétera. O sea, es una ley que lo cubre absolutamente todo. Eso en primer lugar. Y para mí lo más importante de esta ley, porque muchas veces cuando hablamos, yo hablo con los compañeros o explico las cosas, y preparándome esta entrevista, yo he pensado... Pues si es que siempre estamos hablando de las cosas que nos faltan en la ley, pero nunca damos publicidad a las cosas que aparecen en la ley, que tenemos, y es que son cosas bastante importantes. Entonces, mi idea hoy era dejar, en primer lugar, claro las cosas que tenemos. Y para mí, la más importante es la autonomía. La autonomía que nos concede esta ley es algo sin precedente en nuestras enseñanzas. Nosotros venimos de depender de las administraciones autonómicas. Hay 17, ¿no?, comunidades autónomas, 17 administraciones diferentes con normativa diferente, y cada una ha resuelto los problemas que teníamos de vacíos legales estatales a su manera. Ahora vamos a tener una ley común para todos, específica para nosotros, que nos concede una autonomía y se salta ese paso de las comunidades autónomas en muchas cuestiones que ahora, si quieres, vamos hablando.
Sí, sí, por supuesto.
Porque cada uno
que abordaras un
de estos temas,
porque creo que es clave.
Sí, autonomía, ¿en qué? La principal, en la elaboración de los planes de estudios, concretamente en la concreción de esos planes de estudios. Hay una salvedad, hay una diferencia entre los estudios de grado y los estudios de máster. Digamos que los estudios de grado, el Ministerio de Educación va a crear, como ya existe, una normativa básica que va a regular determinados aspectos como qué materias y cuántos créditos va a tener cada materia. ¿Vale? Eso ya existe. Y a partir de ahí van a ser los propios centros, no las administraciones, no las comunidades autónomas, sino los centros educativos los que diseñen sus propios planes de estudio, que esto es cercano a lo que ocurre en el ámbito universitario. Y con el máster, los centros van a diseñar todo, no va a existir una normativa que diga cómo tiene que ser un máster de enseñanzas artísticas, no. Los propios centros proponen cómo es el máster, diseñan el máster, la estructura, diseñan el contenido y lo imparten. Y eso es exactamente igual que lo que ocurre en las universidades. Entonces, yo creo que esto es un cambio, vamos...
Radical.
Radical en lo que teníamos. Nos saltamos a la administración autonómica.
Sí, es radical porque además también va a hacer que haya incluso, se llegue a centros especializados en determinadas
sí.
Cuestiones. No sé qué palabra utilizar, la verdad.
Sí, sí, ahí va a crear una identidad a cada centro, por así decirlo. Cada centro va a tener su propia identidad. Y yo creo que esto es bastante importante. Otra cuestión, pues por ejemplo, en las pruebas de acceso. Los centros van a ser los que concreten y regulen sus propias pruebas de acceso, que a partir siempre de una normativa básica, sí, común, sí, sí, a todo, sí, el Estado, y estos centros lo regularán. Y luego otra de las cuestiones, pues, es la propia estructura de los órganos de gobierno de estos centros, que se crea una estructura más cercana a la universitaria, con el consejo de centro, en el cual van a estar representados los profesores, el alumnado y el personal de administración y servicio, que sería como una especie de consejo escolar, pero evolucionado, con mucha más poder, mucha más autonomía, porque va a poder, en ese consejo es donde se van a aprobar estas cuestiones, cómo va a ser el acceso, cómo van a ser los planes que se imparten, la elección de los miembros de dirección, de departamento, todo eso va a pasar por el consejo de centro obligatoriamente.
Cosa que antes es que era era enseñanzas medias, está claro. Bueno, lo que se está haciendo ahora hasta que se cambie todo esto.
Hasta que todo esto se desarrolle, que llevará su proceso, no va a ser... Vale, se aprueba y al día siguiente lo tenemos. Esto llevará su trámite.
Sin duda alguna es una muy buena actualización de los mínimo de los superiores, ¿no? Bueno, por llevarlo al
tema. Eso es.
Y luego, por lo que yo he visto también, bueno, pues eso, derechos del alumnado me empiezan a desbordarse por el lado positivo de la palabra. Y también las becas, que ahora mismo pasan a ser realmente universitarias,
sí,
¿no? Es decir, que... Dime.
Sí, sobre las becas. Vamos a hablar
sobre
las
becas.
Sí, a ver, porque a mí me hace, con todo el cariño del mundo, me hace mucha gracia todo lo que ha dicho, ¿no?, el gobierno y tal, haciendo publicidad, ¿no?, de lo de las becas. Es cierto que a partir de ahora queda blindado para siempre. Es una maravilla que hayan incluido eso de las becas. Es fundamental, ¿no? Las becas van a ser igual que las universitarias, ya para siempre. Está blindado y recogido en una ley. Anteriormente nosotros, desde Fenos Música, lo conseguimos. Esto mismo que recoge la ley ya era así. Todo el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores está recibiendo una cuantía variable igual que la universitaria. Eso ya se consiguió en 2018 por parte de FENES Música. Lo que se consigue ahora, que lo explico por ahí más detenidamente en el blog, si a alguien le interesa más, pero lo que se ha conseguido ahora es que se equiparen al 100% y que la beca de matrícula, que es un concepto, ¿no? Que las becas del ministerio tienen diferentes cuantías, pues concretamente la beca de matrícula ya sí se va a incluir dentro de esta beca que reciben las enseñanzas artísticas superiores. Entonces, es la única diferencia, pero he de decir que esa beca de matrícula, la gran mayoría de comunidades autónomas ya la incluían ellos. Y no, o sea, lo ponían ellos el dinero, por así decirlo, y no el Estado. Entonces, bueno, ¿es un avance? Sí. ¿Es importante? Sí. Pero es importante saber de dónde venimos y que yo tengo que hacer publicidad de lo que conseguimos en FENES Música y eso se consiguió en 2018 ya.
Pues nada, muy bien.
Y luego, si quieres, hablamos un poquito de los derechos que se aprueban en la ley. El más importante es el Estatuto de Estudiantes. No sé si has leído algo sobre ello.
No mucho.
No sé si es el... Vale. Disposición 15ª de la ley o por ahí.
La voy a compartir porque la tengo aquí.
La tienes ahí, pues sí.
Sí, mira, la tengo aquí. Entonces, estaba buscando porque esto es funciones del profesorado. Eficacia.
15ª.
Es capítulo.
Página 42. Página 42.
Vamos allá. 41, 42. Disposición 42. ¿Esta? 13ª. No.
Un poquito más abajo. 15ª.
16ª, 15ª. Estatuto básico de los estudiantes. Aquí está.
Ahí. Eso es. Ese.
El Estatuto de Estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores, que será de aplicación a todos los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores de los centros públicos y privados españoles.
Eso es. Eso yo creo que es un logro bastante, bastante importante, ¿no? También que hemos conseguido que se incluya en esta ley. Y lo que va a suponer básicamente es que se equiparan por una vez los derechos de los estudiantes de enseñanzas artísticas con los de la universidad. Y yo creo que también es un hecho bastante importante.
Sí, sin duda. Muy bien, pues nada, vamos ahora a un tema. Yo me he subrayado algunos artículos que me parecen relevantes, desde mi punto de vista, ¿vale? Lo voy a compartir aquí para que se vea, ya que tenemos este programa. Pues, ¿qué es este? Que es el artículo 51, que es reconocimiento de la actividad investigadora y el ejercicio artístico de la creación, la interpretación, la ejecución y la conservación y la restauración. Es decir, cuéntanos un poco, según tu saber, qué es lo que significa este articulado y qué es el cambio tan grande que supone. Y luego ya comentaré yo creo que alguna experiencia mía de administraciones en las que he compartido, en las que he tenido, pues eso, que nos han dado problemas con este tema, ¿no? Porque que no se reconozca esto ha sido un problema en bastantes administraciones educativas, sobre todo en Asturias.
Sí, es lo que he comentado antes, al no disponer de una normativa específica básica para nuestras enseñanzas, esto ha afectado a todos, en muchos ámbitos, o sea, en ámbito becas, en ámbitos de reconocimiento de la actividad, en muchas cuestiones. Entonces, esta es una de ellas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cada comunidad autónoma lo ha querido resolver de una manera y por eso en unos sitios hemos tenido más problemas y en otros hemos tenido menos. Con esto, pues en teoría ya, como es una normativa básica, específica para todo el mundo, pues en teoría todas las administraciones educativas lo van a tener que cumplir.
Va a tener que regular que el profesorado pueda realizar ejercicio artístico, vamos a decir así, ¿no? Porque además
eso lo
entrelaza como una parte fundamental de nuestra actividad docente.
Efectivamente. Hay dos vías. Por un lado, la vía de investigación y por otro lado, la vía del reconocimiento artístico. Son dos cuestiones independientes. Que se regularán independientemente, pero bueno, que lo aglutina todo en un único articulado, en un único artículo.
Sí, y aquí habla de la... Sí, perdona que te corte eso. De la concesión de licencias sin reducción, es decir, retribuidas y no retribuidas, y para sustitución de jornada lectiva por actividades de esta naturaleza. Bueno, es decir, que lo que dices es que se empieza a regular. Tenemos una puerta, por lo menos, por donde empezar a ver.
Claro, claro. Efectivamente, hay una puerta y luego, además, tenemos que ser optimistas con esto porque la ley, de hecho, tuvo muchas críticas porque no se recogía una en la memoria de impacto normativo, tiene que recoger una memoria económica y, bueno, el gobierno no elaboró una memoria económica muy detallada, luego ya sí, y entonces en la memoria económica, que tengo también por ahí un artículo que hablo de ello, por primera vez se reconoce en esa memoria una partida presupuestaria o un gasto que va a suponer esta reducción o estos permisos. Entonces, es algo que se contempla por parte del Ministerio y que esa es. Por ahí, bueno, hablo de muchas cuestiones, pero uno de los puntos es este. Entonces, yo creo que es muy buena noticia porque lo tienen en mente. El Ministerio tiene en mente esto que señala en la ley y yo creo que se llevará a cabo. Y otra cuestión... aparece también en la disposición final primera de la ley, que creo que también es muy relevante esta cuestión, porque digamos que la ley de incompatibilidades del 84 es una ley un poco compleja de entender, sí. Pero básicamente no nos dejaba, aunque nos reconocía algunas cosas para que, por ejemplo, un profesor pueda tener su puesto de trabajo en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y a la vez trabajar en la Orquesta de Málaga. Estas cosas había que hacerlas un poco... Bueno, dependiendo de la comunidad autónoma, no había una... Sí, un poco ahí...
flexibilidad.
Eso es. Con esta modificación de esta ley de incompatibilidades, se va a poder ocupar un puesto en el sector cultural sin ningún tipo de problema legal. Es decir,
vale, esto quiero leerlo. Me has dicho disposición final primera, ¿no?
Sí.
Porque esto yo soy de leer, a ver, no me lo he imprimido, ¿eh? Normalmente estas cosas yo me las imprimo todas porque sé lo que significa. Entonces yo he estado por aquí, claro, pero es que estos son muchas, claro, aquí es donde, autorización compatibilidad concedidas a catedráticos y profesores de música, ¿no? A ver.
Sí, página 46 de la ley, ahí pone...
A ver, página 46, vale, estoy en la 46.
Disposición final primera.
Disposición final primera, aquí está, modificación, claro, es que son varias cosas las que se modifican, exacto. Entonces, aquí dice esto, modificación de la ley del 84, esto es, te lo aseguro que para los que hemos vivido en Asturias, que allí se ha cogido esta ley como si fuera... ley escrita a fuego, en piedra,
sí, a fuego.
Caliza, escucha, que ahora haya esta ley que modifica, es decir, se modifica y queda, bueno, habrá que leerlo bien porque hay bastantes cosas, pero bueno, el resumen es este, ¿no? Es decir, porque esto, ¿ves? Esto yo no lo había visto...
Sí, mira, el apartado es el cuarto, este. No nos afecta a nosotros, es el de arriba, el primero, el apartado 1, ese es el que nos afecta a nosotros.
Igualmente, podrá autorizarse la competitividad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, cumplidas las restantes exigencias de la ley, salvo la prohibición establecida, educación al profesorado perteneciente a cubiertos de catedráticos y profesoras y profesoras de enseñanzas artísticas profesionales, unidades artísticas superiores que estén en servicio de centros públicos de enseñanza.
La inclusión, sí, la novedad es la prohibición establecida en el artículo 16.1, que es que ya te digo, es una ley muy compleja y meternos de lleno a desgranarla es complicada, pero básicamente es eso, que se va a poder hacer, es la conclusión, y es una muy buena noticia yo creo que para todo el sector, es algo...
Sin duda, no, esta yo, que salió antes de ayer, es decir, que, y por mucho que me sea... Pero es una muy buena noticia y te agradezco mucho que hayas puesto el foco en ella porque significa que tenemos un lugar donde, bueno, pues desarrollar a aquellos profes que les apetezca y que puedan porque están activos y que quieran tener esta doble actividad, dentro a regular la ley, por supuesto, pues que se pueda hacer, porque antes yo alguna vez que he tenido que hacer algún concierto trabajando en Asturias y tal, he tenido que pedir días de empleo y sueldo,
claro,
un certificado de que no me iban a pagar, porque si aquello hubiera llegado a más, hubiera sido como si fueras un delincuente.
Sí, y eso no casi, casi.
Sí,
no
Asturias,
puede ser, si es que lo...
En Asturias hubo inspectores que acusaron a compañeros casi de delincuentes. Estamos hablando de...
Pero bueno, vienen desde otra perspectiva, sí, más de secundaria, sí, sí, sí. Y no entienden que un músico tiene que hacer música. Es que eso es algo que nosotros lo tenemos súper claro y no lo sabe todo el mundo.
Bueno, y otro detallito relacionado es el artículo 61 de esto que abre a ese perfil de profesor especialista, profesor visitante, que ya sabes que en los conservatorios superiores o los centros artísticos superiores, porque creo que esto incluye, da igual cualquier, pues eso, que si hay un centro de pintura y que tú traigas a un pintor que te venga una semana, un semestre o 15 días, me da igual, hacer una formación, pues que eso se pudiera hacer de forma razonablemente legal, ¿no? Entonces,
que
abra estas puertas, pues claro, los que llevamos toda la vida en el sistema y digo, ¿cómo podíamos hacer esto? Es maravilloso, ¿no? O por lo menos... A lo mejor la palabra es excesiva, pero mola.
Está muy bien, la verdad. Todos hemos sufrido, ¿no? Hemos visto como para hacer una masterclass había que buscar ahí una ingeniería de asociaciones o algo de eso para poder pagar al que viniera.
Ahí está.
Esto está enlazado directamente con la autonomía, este tema, el tema del profesorado especialista, profesorado visitante y profesorado emérito, que también se recoge por ahí. Entonces, lo primero, los centros son los que van a decidir si se necesita o no se necesita este profesorado y son los que lo proponen. Es decir, el consejo de centros tiene, a ver, lo pone ahí, ¿no? A propuesta de los centros.
Sí,
obviamente, sí. Al final, quien paga es la administración y siempre, nosotros nunca vamos a tener la autonomía universitaria que contempla la Constitución española, ¿no? Pero bueno, esto es un paso bastante grande. La administración va a contratar, como está señalando, en régimen laboral y bueno, pues ya se recoge. Si quieres hablar un poco de la diferencia entre profesor especialista y visitante, sí, porque el profesor especialista es algo que ya existía. Lo que pasa es que, bueno, se hacía de diferentes formas. Eso va a seguir existiendo, el tema del profesor especialista tal y como estaba, pero ahora se incluye el profesor visitante, es decir, un profesor que esté ejerciendo en otro conservatorio o en cualquier otro centro educativo, que sea interesante, o en una orquesta pública, que sea interesante para el centro, va a poder venir a dar un curso de una semana, una asignatura de un semestre o hasta un máximo de 2 años en régimen de contrato laboral. Yo creo que está bastante bien, la verdad.
Está muy bien, porque esto permite, sobre todo, organizarse a los centros en el largo, es decir, al largo recorrido, a que haya líneas pedagógicas, no, ¿entiendes? No sé, es decir, cosas básicas,
claro,
que no estamos hablando tampoco.
Sí,
nada,
sí.
Pero, pues eso, decir, mira, pues tenemos esta persona que puede hacer esto durante tanto tiempo y vamos a hacer, pues eso, algo que no sea un profesor un día, otro profesor otro, porque te ves obligado también a esas, ¿no? Pues oye, hacer algo con previsión, con organización, con un proyecto pedagógico, no sé, algo que...
Efectivamente, que nos tenga... quita un poco la... Sí, la soga de la administración es lo que nos quita y deja a los centros el poder, ¿no?, para decidir un poco la línea que quieren trazar.
Y esto entiendo que es para centros superiores, ¿no?, si no recuerdo mal.
Efectivamente, todo esto que estamos hablando es únicamente a las enseñanzas artísticas superiores.
Superiores. Vale, dicho esto, vamos, si te parece bien, a un poco, porque por la parte que nos toca a los dos también, enseñanzas profesionales, ¿vale? ¿Qué cambios hay? ¿Qué cambios más importantes ves aquí? Porque, bueno, aquí viene un poco de organización artísticas profesionales, equivalencias, vi un artículo en tu blog que, bueno, que estabas ahí, que tenías alguna duda. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Realmente lo más importante quizás es el cambio a nivel profesorado, pero bueno, eso también ocurre en el superior. Pero cuéntanos un poco sobre enseñanzas profesionales.
Pues es que los cambios que hay los has dicho ahora mismo todos, porque es únicamente el título 2 de la ley, es muy cortito. En un principio, yo personalmente, Guillermo y bueno, unos cuantos que estábamos ahí no veíamos muy bien que se incluyeran las profesionales en esta ley de superior, pero bueno, las han incluido y nos afecta poco. La primera cuestión es el tema de la equivalencia de las enseñanzas artísticas profesionales a otras enseñanzas. Actualmente ya son equivalentes al título de bachillerato. Y lo que propone la ley es que se puedan crear diferentes itinerarios específicos para las enseñanzas profesionales que conduzcan a titulaciones de técnico o técnico superior. Pero en ningún caso. En ningún caso, como he escuchado, leído y visto de muchas personas, que nadie se piense que va a hacer sus 6 años de enseñanzas profesionales de música y le van a dar un título de técnico superior así porque sí. Eso no va a ser así. De hecho, hay una modificación muy interesante en eso que estás poniendo, yo creo que en la pantalla. A ver, en el punto 3, 65.3, las enseñanzas artísticas profesionales de música y de danza se organizarán en un grado de una duración.
Mínima.
Y ahora, este es el cambio, mínima. En la LOE, actualmente, porque esto también va a ser una modificación de la LOE, pone una duración de 6 cursos, que es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora dice una duración mínima de 6 cursos. ¿Por qué? Porque el título de técnico superior requiere de un título de bachillerato. Si con los 6 cursos de profesional tenemos el bachillerato, para hacer un técnico superior tenemos que tener 6 cursos de profesional y luego hacer una prueba de acceso y entrar a las enseñanzas de técnico superior, que serían 2 años. Bien, eso es lo que pone la ley
Aquí
sobre el papel.
sí, veo un poquito de hueco raro, no sé, algo que no me termina de cuadrar porque significa que es como un paso intermedio entre superior, es decir, ¿qué tipo de técnico? No sé.
A mí personalmente lo de técnico superior no me termina de convencer, me parece algo en nuestras enseñanzas, y hablo de las enseñanzas musicales,
Sí,
porque es que
porque
aquí hay que tener siempre en cuenta que esto afecta a todas las enseñanzas artísticas. En este caso está diciendo de las enseñanzas profesionales de música y danza, pero en el artículo punto 4 habla de las de plástica y diseño. Entonces, bueno, yo creo que el técnico, y esto es algo que hay que hablar, que tenemos que hablar todos y todo el mundo tiene que opinar, yo personalmente pienso que lo de técnico de superior es algo innecesario y que puede ir en contra de determinadas competencias del grado de enseñanzas artísticas si el técnico superior imparte cuestiones similares a las del grado. Por ejemplo, yo pienso que no debería haber nunca un técnico superior de interpretación,
No,
porque
claro,
ya tenemos
también.
el grado.
Sí.
Tendrían que ser cuestiones relacionadas con el ámbito laboral que no estuvieran metidas en el grado. En el grado superior de enseñanzas artísticas. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla esto, porque todo esto es un esqueleto, hay que rellenarlo, hay que desarrollarlo y bueno, es una cuestión bastante interesante, yo creo que de debatir, hay que abrir el debate a todo el mundo y que piense sobre estas cuestiones. Y luego, el otro apartado que afecta a las enseñanzas profesionales es el tema del profesorado. El cuerpo de música y artes escénicas, de profesores de música y artes escénicas, el 594, y el cuerpo de artes plásticas y diseño, se juntan en un único cuerpo de enseñanzas artísticas profesionales y se crea el cuerpo de catedráticos de enseñanzas artísticas profesionales, de la misma forma que existen los catedráticos de secundaria, que yo creo que es algo que el otro día repasando documentos que tengo, es una cosa que ya pedimos en 2017 en FENES Música. Y bueno, hoy pues en
Bueno, pues
2024
ahí
lo
está.
vemos hecho realidad,
Ha
por
pasado
fin.
poco tiempo, ¿eh? Pienso yo, para
Sí,
estas cosas, sí.
para estas cosas sí hay que verlo con perspectiva.
Para verlo con perspectiva, sí. Y ocurre lo mismo en los. Bueno, me refiero, ocurre lo mismo que esa duplicidad que ya existe ahora mismo en los superiores, ¿no? Que se crean los cuerpos de catedráticos de enseñanzas artísticas
Efectivamente.
superiores y de profesores de enseñanzas artísticas superiores.
Eso es, se crean esos dos nuevos cuerpos y los anteriores cuerpos, porque la adscripción a estos nuevos cuerpos por parte de los docentes va a ser algo voluntario, obviamente, no se puede obligar. Y bueno, y también con unos requisitos que establece, y bueno, sobre este tema también ha habido mucho debate. y la famosa disposición transitoria segunda. Y bueno, al final lo que se ha plasmado en la ley es que el cuerpo a extinguir de catedráticos actuales de conservatorios, aunque no se integren en el nuevo cuerpo, van a tener exactamente las mismas competencias, se equiparan plenamente los unos a los otros. Que esas otras de las cuestiones que...
Y una pregunta, porque sé yo que esto... Porque como esto es tema de los cuerpos de profesores y de catedráticos, en el superior, ¿cuál es el nivel de sueldo? En los catedráticos, ¿a qué nivel pertenecería?
Vale, muy buena pregunta. Veo que me has leído bien. a ver, el nivel actual de los docentes de profesores es, para el de los profesores de enseñanzas profesionales, nivel 24, y para el de los catedráticos, y para los 26, 24 o 26. Eso es como está actualmente. No se sabe cuál va a ser el nuevo nivel de profesores. O sea, no se sabe absolutamente nada. Yo lo único que he leído escrito, oficial, por parte del gobierno, es en la memoria de impacto normativo, que pone que se recogerá la posibilidad futura, en algún momento remoto, de un nuevo nivel de profesorado, ¿vale? Se contempla, pero no dan cifra de gasto económico, por lo tanto, no se puede saber qué nivel de complemento se le va a asignar a estos profesores. Mi opinión. Y hasta que no vea datos que me lleven a pensar otra cosa, yo pienso que...
Hasta que no esté escrito en BOE, ya sabes que eso no es ley.
Eso es. Por eso, mi opinión, yo pienso que si somos equivalentes a las universidades, deberíamos tener las mismas retribuciones que los profesores universitarios y también las mismas exigencias, ¿eh?
Sin duda.
Entonces... El profesorado universitario, profesores y catedráticos tienen nivel 27 y 29, pues profesores titulados superiores de enseñanza artística nivel 27 y los catedráticos 29. Y en profesional 24 o 26 como secundaria. Eso sería para mí la lógica.
Yo veremos en qué queda. Aparte de lo que te he leído a ti y esta charla, hace no mucho he estado hablando también con otros compañeros y con gente que está también ahí, pues eso, bastante bien conectada, y sí que comentan que se está valorando el cambio de nivel, es decir, para eso, los superiores, que evidentemente, porque si no tampoco tendría mucho sentido que creen un cuerpo duplicado, es decir, los dos cuerpos en un lado y los dos cuerpos en otro.
Efectivamente.
Es decir, no tiene ningún sentido, porque para eso pues haces uno general y ya está. Por lo tanto, además es que al final incluso a las bravas y por contencioso administrativo puedes conseguir perfectamente esa equiparación a nivel superiores, ¿no? A nivel de sueldo.
Completamente. Y además pensamos una cosa. El nivel de complemento también lo da el aunque lo define la administración, pero en base a muchos valores, pero uno de los aspectos que se tiene en cuenta es la titulación de requisito al cuerpo.
Claro.
Y el cuerpo de catedráticos futuro va a ser el único cuerpo regulado en la LOE que le van a pedir un doctorado.
Sí,
entonces,
sí.
Obviamente, el nivel de ese cuerpo tiene que ser superior. Y claro, como el anterior cuerpo a extinguir se equipara plenamente a este nuevo cuerpo, el anterior cuerpo de catedráticos tiene que tener exactamente el mismo nivel que el nuevo cuerpo de catedráticos.
Van a tener que subirlo si hacen eso, ¿eh? Sí, sí.
Esa es mi opinión y es como debería ser. Ahora ya veremos qué es lo que pasa y qué otras cuestiones salen a la luz y qué opiniones y
tú ya
todo
sabes
eso.
Que cuando hay dinero por medio, las resistencias por parte de la administración van a ser grandes, brutales, y ahí habrá que unirse y bueno, pues eso.
Pero no es tan caro, ¿eh? No es algo... Pues yo creo que a nivel de administración, los presupuestos que se manejan es algo asumible, ¿no? Es un dineral imposible.
Somos 15.000 profesores de enseñanzas artísticas musicales en España, ¿eh? No somos tantos.
Sí, pero claro, no, y catedráticos son 1.500, creo, por ahí.
Eso
o sea, que
te iba a decir, es lo que te iba a decir, que es que yo estaba hablando del global, que es lo que yo sé en estadísticas. Yo no sabía pero ahí la estadística anual que saca de enseñanzas artísticas, culturales y todo esto, que está muy bien. Yo recomiendo dar mucha información. Somos 15.000 profesores de conservatorios, enseñanzas superiores y enseñanzas profesionales, elementales y profesionales. 15.000, con lo cual es más o menos el 10%, pues eso. 1.000, 1.200, 1.000. Realmente es un poco dinero. Es lo que acabas de decir, es irrisorio.
A nivel administrativo es nada, son migajas, las obras. Sí. O sea, que no creo que sea un problema presupuestario imposible de resolver. Será por otras cuestiones si no se establece eso. Ya lo veremos.
Bueno, Javier, vamos a por cerrar un poco, porque la verdad que te agradezco mucho esta charla. Se nos ha ido un poco del tiempo que yo había pensado, pero sí. Es que como es tan interesante, creo que merece la pena. Creo que merece la pena totalmente aclarar conceptos y dejar las cosas claras. Entonces, por cerrar, me gustaría sencillamente dejarte la puerta abierta por si algo quieres comentar tú, que digas que tienes especial interés en que se conozcan, que se sepa, y ya está, ¿vale?
Pues nada, muchas gracias por todo, por invitarme. La verdad que está bien hablar de estas cosas. Creo que es necesario que todo el mundo hable de la nueva ley, que se interesen, que lean, que investiguen, que den su opinión, porque yo tengo la mía, tú tienes la tuya, y de esto se trata, ¿no? De que lleguemos a un acuerdo, a un consenso y que intentemos mejorar nuestras enseñanzas. Y respecto a la ley, pues a ver, es que nos podríamos tirar hablando, yo creo que días de la ley. Cosas que para mí se han quedado fuera y creo que son muy importantes y que creo que hemos luchado mucho desde la federación y a nivel tanto Guillermo como yo personal, el Consejo de Estudiantes se nos queda fuera de momento. Queda el trámite del Senado y no sabemos lo que va a pasar, pero digamos que actualmente no se contempla en la ley ninguna estructura para que los estudiantes puedan tener su sitio donde expresar sus opiniones y participar en la vida del centro más allá del consejo de centro. Entonces, pensamos que, al igual que las universidades tienen sus propios consejos estudiantiles, las enseñanzas artísticas deberían tener los propios consejos de estudiantes dentro de los centros. Lo dejo ahí. Creo que es importante que se incluya.
Además, fomenta mucho la unión y el debate y los movimientos estudiantiles en los conservatorios, que yo insisto que son claves para manifestar las necesidades de los alumnos, que yo recuerdo en mi época de estudiante, realmente el profesorado es el que decidía las necesidades estudiantiles, no los estudiantes. Lo digo porque yo tuve que tuve esa experiencia y por supuesto a nosotros nos funcionó muy bien hacer una asociación y tuvimos muchísimo peso. Es más, algunos profesores se quejaban del peso de los estudiantes en aquella época en el COSIN. Pues yo dije, bueno, pues bienvenido.
Es lo que hay.
Bascular un poquito la situación.
Es que, es un derecho que nos garantiza la Constitución. En el artículo 27, los estudiantes, los profesores y toda la comunidad educativa tiene que participar en la gestión del centro. Eso es un derecho constitucional que no nos puede quitar nadie y tenemos que usarlo. Y la forma de usarlo es crear estas estructuras dentro de los centros a nivel autonómico y a nivel estatal, que a nivel estatal tampoco tenemos un lugar de representación estudiantil potente. Entonces, bueno, son luchas que hay que ir consiguiendo y conquistando.
Muy bien. Yo, por cerrar esto, creo que hay que crear un lobby de la música en España. Un lobby que consiga cosas buenas y que sea, pues eso, que se creen 3 o 4 líneas estratégicas en las que todos estemos de acuerdo y centrarnos en conseguirlas. Y ya está, porque creo que no estamos unidos los músicos y esto es un gran hándicap. Para muchas cosas, ¿no? Porque esto trata sobre la educación, pero hay un sector laboral que habría que intentar cambiar muchísimo, ¿no? Con otro sistema en el que no tenga que estar el sistema de módulos, que se pueda contratar de una forma más flexible, no sé. Pues un ejemplo a lo que tiene Francia, que yo desconozco, pero que todo el mundo habla maravillas de eso, que es una forma muy positiva para que encaje dentro de la vida de un músico o de un artista, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta, más unión.
Sí, fundamental. La unión es lo que nos va a dar conseguir lo que queramos. Pero si vamos cada uno por nuestro lado, es
Bueno,
difícil.
pues nada, de verdad, Javi, un placer que tenerte por
Igualmente.
aquí, que nos hayas contado todas estas cosas. Os animo a todos a que busquéis y sigáis a Javi en sus redes sociales, que leáis con detenimiento su blog, porque es muy interesante. Y bueno, pues espero que esta charlita haya servido de ayuda. Por supuesto, os animamos a que os imprimáis la ley y la leáis con calma, con detenimiento y subrayando y sacando dudas, porque es la mejor forma de entender todo lo que viene. Así que nada, un auténtico placer y muchísimas gracias por estar en Tubas y Tubos, Javi.
Muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer, de verdad.
Un
Un
abrazo.
saludo.